Capítulo 28. Génesis capítulo 28 y versículo 10. Dice así: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La vida de Jacob ocupa muchos capítulos en el libro del Génesis. Es un personaje en el que el autor se detiene con mucho detalle, y conocemos su vida con mayor amplitud que la que tienen otros personajes. De tal manera que de él podemos mirar su vida desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, pero a mí me gustaría en esta mañana fijarme en una de ellas, que consiste en las cuatro apariciones que Dios, cuatro encuentros que Dios tuvo con Jacob. Hay cuatro principales de ellos y que van desde la etapa de su juventud, pasando por su madurez, hasta la etapa final, y que, por así decirlo, podrían resumir entonces toda la carrera espiritual que Jacob experimentó, que Jacob vivió. Aquí tenemos el primer encuentro que Dios tiene con Jacob. Lo primero de todo que vemos es que la iniciativa parte de Dios. Es decir, Jacob en ninguna manera está aquí pensando en buscar a Dios. Él no está en su mente ni en su corazón, tiene ningún propósito ni ninguna idea de estar buscando en estos momentos a Dios, sino que en esta huida, porque está escapando de su hermano Esaú, que ha jurado, ha prometido matarlo a causa del engaño que Jacob ha hecho, quedándose con la primogenitura que le pertenecía a su hermano. Entonces Jacob está escapando y, por lo tanto, él en ninguna manera está pensando en buscar a Dios, ni tiene a Dios presente en su corazón, ni en su mente, ni nada. Solamente lo único que busca es preservar y salvar su vida física del peligro que corre. Y aquí es donde viene entonces este primer encuentro que Dios va a tener con él. Por lo tanto, la primera idea que a mí se me ocurre acerca de este primer encuentro es la gracia de Dios manifestada precisamente en eso, en el hecho de que no es Jacob el que de alguna manera tiene presente o busca algo que venga de parte de Dios, sino que es Dios mismo el que da el primer paso para venir en busca de Jacob. Y eso es esa iniciativa, eso que parte, ese movimiento que parte, que sale de Dios en su gracia soberana. Entonces nos habla precisamente de eso, de esa gracia, que es similar también a lo mismo que ha ocurrido con cada uno de nosotros. Cuando estábamos alejados, cuando estábamos apartados de Dios, cuando no le conocíamos, cuando nuestra mente y nuestro corazón estaba lleno y repleto de muchas otras cosas, menos de Él, sin embargo, hay un momento determinado en nuestras vidas en el que Dios toma esa iniciativa, toma ese primer paso para acercarse a nosotros. Y yo veo que en esta iniciativa, en este paso de gracia, hay dos cosas que Dios va a hacer. En primer lugar, hay una revelación, es decir, hay una manifestación de él hacia Jacob, y en segundo lugar también hay una promesa que él le va a dar. En primer lugar está esa manifestación, esa revelación, que es una revelación personal, como vemos ahí en el versículo 13, he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Así que Dios se está dando a conocer, se está manifestando aquí. Su padre, Isaac, y su abuelo le habían conocido a Dios personalmente, pero Jacob todavía no había tenido un conocimiento personal y directo de él. Y aquí es la primera ocasión en su vida, entonces, en la que Dios se está manifestando de forma personal a Jacob. Y en ese sentido, esto también nos enseña una lección muy importante, es que Dios no quiere que simplemente seamos los hijos o los nietos de creyentes, de personas que en un momento determinado tuvieron un conocimiento personal de Dios, sino que Él quiere que nosotros también seamos personalmente creyentes y podamos tener un encuentro y una experiencia personal con Él. Que no nos conformemos simplemente con cosas que nos han contado otros o que vienen de segunda o de tercera mano, aunque sean por línea paterna o línea materna, sino que el propósito de Dios es que nosotros podamos conocerle personalmente, y es por eso por lo que aquí se está manifestando a Jacob. Es interesante que esta gracia de Dios que vemos en esta manifestación contrasta con el carácter de Jacob. Es decir, nadie debe pensar que aquí Dios se está dando a conocer a Jacob porque ha visto algo excelente en Jacob, algo especial, algo distinto, y por lo tanto dice, debo de darme a conocer a este hombre, porque en este hombre hay ciertos merecimientos, hay ciertas cosas que merecen, por lo tanto, que yo derrame sobre él mi gracia y me dé a conocer. Nada de eso, más bien lo contrario, porque cuando miramos el pasado de Jacob, los detalles que vemos de él es que su moral, su ética, la moral de Jacob, por la que se mueve en la vida, es muy baja. Todo su deseo, todo su propósito en la vida es conseguir, es obtener cosas materiales. Y le da igual los métodos que pueda emplear. Lo importante es conseguir los objetivos que él se ha propuesto. Y de esa manera, él se va a aprovechar en un momento dado de la debilidad de su hermano y le va a pedir que le venda su primogenitura por el plato de lentejas que Jacob en ese momento tiene. Y luego, posteriormente, vemos cómo va a urdir con su madre todo ese engaño para lograr conseguir la primogenitura del padre, suplantando a su hermano, haciéndose pasar por su hermano, y como su padre estaba ciego, no se enteró del engaño que se estaba cometiendo. Así que no debemos de pensar que es que había un nivel de moralidad en Jacob tan alto y tan elevado que entonces Dios dijo, voy a darle a este hombre mi conocimiento y voy a darle a conocer mis propósitos para con él porque lo merece. Todo lo contrario. Jacob recurre a métodos, recurre a armas que son totalmente aborrecibles para Dios. Y en eso consiste precisamente la gracia que Dios está manifestando para con él, porque es algo que en absoluto él merece. Es lo mismo que también ocurre con nosotros, porque nuestra vida no reúne los requisitos, no da la talla que Dios ha mandado que tiene que dar. Pero sin embargo, a pesar de eso, o por eso precisamente, es para manifestar su gracia, entonces por lo que Dios viene a nuestras vidas para darse a conocer. Así que aquí está esa revelación personal, esa manifestación personal mediante la cual Dios quiere que Jacob le conozca personalmente, individualmente, como lo conocieron su padre y como lo conocieron también su abuelo. Y además de esta manifestación está también esta promesa que Dios le va a dar. Es una promesa de largo alcance, es una promesa de trascendencia, porque va más allá que la propia persona de Jacob y va a alcanzar a sus descendientes por generaciones. Así que aquí vemos que Dios tiene un plan para Jacob que muestra la grandeza del propósito de Dios para con esta persona. La grandeza del corazón de Dios, que no simplemente se conforma con un plan específico que empieza y acaba en él, sino que empieza en él, o más bien había empezado ya, con su abuelo, y va a seguir a lo largo de esta línea de descendientes por generaciones y generaciones. Es lo que dice ahí el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Por lo tanto, en el tiempo y en el espacio, el plan de Dios para Jacob es de largo alcance. Se trata además de una promesa que es infalible. Fíjate el lenguaje que Dios está empleando aquí, cómo habla. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Es decir, Dios no está hablando aquí en hipótesis, en probabilidades o en posibilidades, a lo mejor o tal vez o puede ser o seguramente ocurrirá esto o lo otro, sino que el lenguaje que Dios está empleando aquí es terminante, es definitivo. Lo va a hacer, esto es lo que va a pasar. No es lo que puede ocurrir o no puede ocurrir, sino que esta promesa, como he dicho antes, es una promesa infalible. Va a ocurrir, porque este es el propósito, el plan que Dios ha concebido para esta persona. Y luego también vemos aquí que esta es una promesa acabada. Es decir, que Dios la empieza, Dios la continúa y Dios la termina. Dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una promesa acabada. Que no solamente tiene un comienzo y tiene un desarrollo, pero luego puede ser que se frustre o falle en algún momento determinado por cualquier circunstancia, sino que aquí ya Dios está asegurando entonces de que en la vida de Jacob se va a cumplir entonces todo eso que él le está diciendo aquí. Este es el primer encuentro que Dios tiene con Jacob, un encuentro que podríamos resumir en estas palabras: revelación y promesa. Y hay algo más que me llama la atención en este primer encuentro, y es la respuesta que Jacob da a todo este plan de Dios. Es una respuesta que contrasta totalmente con la grandeza de lo que Dios está diciendo. Vamos aquí a ver la estrechez, la mezquindad de la respuesta que Jacob le da a Dios. Dice en el versículo 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, y aquí es donde viene el compromiso. ¿Cómo se va a comprometer Jacob con Dios? Su respuesta: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Fíjate, la promesa de Dios es incondicional. Es decir, Dios no está diciendo a Jacob, tú tienes que cambiar primero si quieres que yo intervenga en tu vida y te bendiga y derrame todo esto que te estoy prometiendo. No, la promesa de Dios es incondicional y se la da tal cual Jacob es en ese momento. Sin embargo, la respuesta que Jacob le está dando a Dios es condicional. Jacob le está poniendo condiciones a Dios. Si estás conmigo, si me guardas, si me provees pan para comer, vestido para vestir, si vuelvo en paz, entonces serás mi Dios. Qué contraste entre una cosa y la otra. Además, todo aquí está centrado en su persona, en su seguridad, en su provisión material. Y si eso se respeta, si las condiciones que Jacob está poniendo a Dios se respetan y se cumplen, Dios las cumple, entonces él lo toma como su Dios. Qué cosa, ¿no? Qué contraste tan tremendo, tan grande hay aquí en todo esto. Yo no sé, si tú o yo estuviéramos en lugar de Dios al escuchar este compromiso, lo que haríamos. A lo mejor lo que haríamos sería romper el papel, es decir, mira, me he equivocado contigo. Tras esta manifestación de estrechez y de mezquindad, de duda, incluso, aquí hay una duda que está implícita, porque en ese sí, que es condicional, se está poniendo en entredicho el poder de Dios y la capacidad de Dios y tantas otras cosas, ¿no?, acerca de él. Así que tú y yo es posible que dijéramos, bueno, con este individuo no voy a llegar muy lejos. Mejor me busco otro por ahí que me dé una respuesta más alentadora, más en concordancia con lo que yo le estoy presentando. Pero de nuevo volvemos a ver aquí esa gracia de Dios amplia, profunda, entonces, de que Dios va a continuar con su propósito con este hombre, a pesar de todas las taras que morales y personales que este hombre tiene. Es lo mismo con nosotros. El Evangelio es así. El Evangelio es Dios viniendo a nosotros, sabiendo cómo somos y cómo estamos, cuán lejos de él, y sin embargo, no obstante, a pesar de eso, entonces manifestarse y también darnos esa promesa preciosa de perdón y de vida eterna en Cristo Jesús.
Amén.
Vamos a mirar el segundo encuentro de Dios con Jacob. Lo tenemos en el capítulo 32. Génesis 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Yo creo que hay dos palabras que resumen este segundo encuentro de Dios con Jacob. Y esas palabras son quebrantamiento y bendición. Quebrantamiento y bendición. Aquí tenemos el momento en el que después de estar 20 años en esa huida que veíamos en el encuentro anterior, que comenzaba entonces, él se fue a Mesopotamia, vivió en casa de su tío, Labán, y allí estuvo 20 largos años de su vida. Y ahora es cuando Jacob está regresando otra vez al lugar de partida. Pero justo antes de llegar al sitio, de nuevo, acontece este extraño suceso. Aquí es de madrugada, todavía no ha amanecido, y de pronto hay un personaje aquí que le cierra el paso a Jacob. Y este personaje se puede entender de dos maneras. O es un mensajero de Dios, o es Dios mismo en forma humana. Pero sea como sea, sea un mensajero de Dios o sea Dios mismo, lo cierto es que aquí hay alguien que de parte de Dios le está cerrando el paso a Jacob. Y podemos decir, ¿cómo es posible? Si es Dios mismo quien le ha dicho que esta es la tierra que le va a dar, que le pertenece por esa promesa, y le ha dicho incluso vuélvete otra vez a tu tierra desde Mesopotamia, vuélvete otra vez allí, ¿cómo es posible que el mismo Dios que le dice vete, sí, vete allí, ahora le esté cerrando el paso? ¿Se está contradiciendo Dios que dice por un lado sí y por otro lado está diciendo no? ¿Cuál es la solución de esta paradoja, de esta aparente contradicción? La solución consiste en que hay un impedimento en Jacob. Y se trata de un impedimento grave para que toda esa promesa que Dios le ha dado, le ha prometido, él pueda heredarla y recibirla. Hay un impedimento grave porque además la promesa de Dios para él no consiste solamente en ganados y en vacas y ovejas y todo eso que ha tenido, sino que consiste en una bendición que es de naturaleza espiritual, que va mucho más allá que simplemente las bendiciones materiales que le ha dado hasta ahora. Pero para recibir esa bendición que es de naturaleza espiritual, hay un impedimento natural en Jacob que tiene que ser quebrantado, que tiene que ser roto. Y ese impedimento natural es su naturaleza humana misma, su fuerza humana. Hasta este momento Jacob ha salido adelante en la vida a causa de esa fuerza humana. Ya hemos visto sus argucias con su hermano y con su padre. Vemos también, cuando leemos estos capítulos anteriores, todos los trasiegos que se trae con su tío Labán para conseguir el ganado y las ovejas, etcétera, etcétera, de tal manera que es fácil que Jacob piense que aunque Dios le está ayudando y Dios le está bendiciendo, sin embargo, en última instancia, es gracias a su capacidad, a sus facultades humanas, por lo cual él está saliendo adelante en la vida. Y aquí es donde tiene que venir esta experiencia de quebrantamiento, en el que Dios lo deja en un estado de debilidad, de cojera natural, para que este hombre pueda recibir la verdadera bendición que es de naturaleza espiritual. No es solamente el caso de Jacob. En Abraham había un impedimento natural para que él pudiera ser padre de una multitud de hijos espirituales como Dios le había prometido. Y por eso Dios le manda la circuncisión, que es el quebrantamiento o la muerte de esa potencia o de esa fuerza natural. Había un impedimento natural en Moisés también. Cuando antes de que Dios le llamara para que fuera a liberar a los hijos de Israel, él por su propia cuenta intentó hacerlo. Y mató a aquel egipcio que estaba maltratando al hebreo. Y luego quiso poner paz entre los dos hebreos que se estaban peleando entre sí. Era su fuerza humana, era su iniciativa humana para traer una solución en medio de este problema. Pero esa misma fuerza humana suya era el impedimento que Dios tenía que tratar con él hasta llevarle a un punto de debilitamiento natural. Y con 80 años es cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente y le dice: ahora es el momento en el que te envío para que saques a los hijos de Israel. Había un impedimento natural también en la generación de israelitas que están allí enfrente de Jericó para empezar la conquista de Canaán. Todo pareciera indicar que ya está todo listo para el asalto, vamos a por ellos. Pero Dios dice: un momento, aquí esta generación tiene un impedimento natural. Y antes de empezar todo este asalto, tienen que ser pasados por la piedra, el cuchillo de piedra. Y toda aquella generación hubo de ser circuncidada, es decir, ser quebrantada su fuerza natural. Vemos vez tras vez que nuestra fuerza humana se convierte en un obstáculo, en un impedimento para Dios. Y es por esto, por lo que Dios en este segundo encuentro le lleva a este punto a Jacob, hasta quebrantarlo y dejarlo cojo. Y a partir de este momento Jacob va a sufrir, va a experimentar esa cojera a lo largo de toda su vida. Y va a ser la marca, la señal evidente de ese trato de Dios, de ese quebrantamiento. Y es después de ese quebrantamiento, o a través de ese quebrantamiento, como viene la bendición. La bendición verdadera, no la de las ovejas y la de los ganados y asnos y etcétera, sino la bendición espiritual, que es la que Jacob está pidiendo aquí. No te dejaré si no me bendices. Si él ya había sido bendecido, si él ya lo tenía todo, materialmente hablando. ¿Por qué está pidiendo aquí bendición? Porque está refiriéndose a otra clase de bendición. Pero para poder recibir esa clase de bendición, es preciso que él sea quebrantado en su fuerza humana, en su fuerza natural. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir aquí en esta noche. Y eso es algo también que Dios hace con cada uno de nosotros. Tenemos por naturaleza un impedimento, un obstáculo grave y serio en nuestras vidas para que podamos recibir la promesa de Dios en el Evangelio. Y es por eso que nuestro hombre natural tiene que ser quebrantado, tiene que ser llevado a la cruz y ser allí crucificado y ser muerto, para que entonces podamos estar listos para ser depositarios de esa bendita promesa. El apóstol Pablo habló de esta manera también. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tuvo experiencias de tipo, podríamos decir, místico, en el sentido de sobrenatural, donde vio cosas y oyó cosas que el resto de los humanos nunca hemos experimentado. Sin embargo, Dios permitió que un aguijón en la carne lo mantuviera humilde, para que no se ensoberbeciera, para que no se le subiera a la cabeza todo eso. Y aunque él pidió al Señor que le quitara ese aguijón, sin embargo el Señor le dijo que no se lo iba a quitar, sino que le bastaba su gracia. Y el apóstol Pablo llega a la conclusión de que cuando soy débil, en mi fuerza natural, entonces soy fuerte en el Señor. Pero son incompatibles. La fuerza natural es incompatible con la fuerza espiritual. Para que podamos experimentar la fuerza espiritual, el poder de Dios en nuestra vida, tenemos previamente que haber experimentado el quebrantamiento de nuestra fuerza natural. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la primera gran lección en este segundo encuentro de Dios con Jacob: la necesidad del quebrantamiento. Pero hay otra gran lección que podemos sacar de aquí, y es el ejercicio de su fuerza espiritual, de la fuerza espiritual que Jacob tiene. Eso lo vemos cuando el varón le dice, versículo 26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y aquí hay una, yo le llamaría, una santa impertinencia de no soltar a Dios hasta que no nos bendiga. No es el único caso en el que vemos esta, podríamos llamar, santa impertinencia o santa importunidad. En el Evangelio de Mateo tenemos el caso de la mujer sirofenicia, que tenía una hija gravemente atormentada por un demonio y venía dando voces detrás de Jesús, importunándole todo el tiempo, pidiéndole que hiciera algo por su hija. Hasta el punto que los apóstoles dijeron, despídela que va dando voces detrás de nosotros. Y aunque Jesús le dio una palabra que era de desánimo, que era para cualquiera que se fuera, decirle no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, los hijos son los hijos de Israel y tú no perteneces a los hijos de Israel, eres sirofenicia, eres pagana, por lo tanto no es para ti la bendición. Una respuesta que a muchos los habría dejado fuera de combate y desanimado y se hubieran ido. Sin embargo, esta mujer en esta santa importunidad va a continuar insistiendo y le va a dar esa respuesta admirable a Jesús de la que él mismo se va a sorprender. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso es la santa importunidad. Por esta palabra le dice Jesús, ve, tu hija ha sido sanada, ha sido liberada. Es la santa importunidad que tiene la viuda en la parábola que Jesús puso. La viuda ante un juez que no quiere hacerle justicia. Y ahí tenemos la debilidad de la viuda y el poder del juez. Y podríamos decir, no hay nada que hacer, no tiene nada que hacer. Una pobre viuda ante un juez que se ha negado a hacerle justicia. Pero Jesús dijo, a causa de la insistencia, o sea, de la importunidad de esa viuda, el juez llegó un momento que dijo, voy a hacerle justicia para que me deje en paz. Es lo que Jacob está haciendo aquí, cuando está diciendo, no te dejaré si no me bendices. Tenemos que tomar nota nosotros también del patriarca para ser inoportunos e importunos e insistentes delante de Dios. Porque él va a ver entonces que hay ese deseo, ese anhelo profundo en nuestras vidas para poder recibir esa bendición que es de naturaleza espiritual. Quebrantamiento de la fuerza natural. Ejercicio de la fuerza espiritual. Son las dos grandes lecciones en este segundo encuentro de Dios con Jacob. Pasamos ahora al capítulo 35, versículos 9 al 12. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Aquí ya está Jacob, otra vez, ya ha llegado, de regreso a su tierra, donde todo comenzó, donde Dios se le apareció la primera vez. Y aquí ha llegado, está otra vez, en este punto de principio. Yo creo que hay dos palabras también que resumen este encuentro de Dios con Jacob, que son regreso y confirmación. En primer lugar, regreso. Jacob vuelve otra vez al punto de partida, donde todo comenzó. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, y es factible, el corazón humano, la mente humana, tiende a olvidarse de las cosas. Se pueden difuminar con el paso del tiempo, se pueden debilitar, se pueden incluso torcer o entender de otra manera a cómo se entendieron originalmente. Somos olvidadizos por naturaleza. Y por lo tanto, en un lapso de tiempo, que han pasado 20 años, es posible que todo aquel primer encuentro y aquella primera promesa que Dios le hiciera a Jacob, Jacob pueda pensar, ¿seguirá manteniendo Dios todavía su propósito? ¿Seguirá esa promesa vigente o la habrá cambiado, como yo he cambiado? Los seres humanos cambiamos, esa es una de nuestras peculiaridades. Estamos sujetos, sometidos a los cambios. ¿Cambia Dios también? ¿Cambia Dios sus propósitos, sus promesas, como nosotros cambiamos las nuestras? Y aquí reside la importancia, entonces, de volver otra vez a este punto donde todo comenzó. De entrar en contacto con los orígenes, con las bases, con los fundamentos originales. y entonces constatar de que efectivamente Dios no ha cambiado, sino que sigue siendo el mismo, y que su promesa también sigue siendo la misma. Aquí hemos leído en el versículo 11: crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones. Son prácticamente las mismas palabras que le dio allí en aquel primer encuentro. De tal manera que esto nos enseña la inmutabilidad de Dios en sus propósitos, que no cambian, sino lo que un día dijo, eso lo sigue manteniendo.
Amén.
Sigue llevándolo adelante. Regreso y confirmación. Es interesante que tenemos en la Biblia el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es una palabra compuesta que significa segunda ley. Ese es el significado de la palabra de Deuteronomio, segunda ley, o sea, repetición de la ley. Porque cuando miramos Deuteronomio, vemos que muchas de las cosas que se están diciendo ahí ya se habían dicho en Éxodo, y en Levítico, y en Números. Pero Éxodo, Levítico y Números fue cuando Israel salió de Egipto. Y Deuteronomio está escrito en el momento en el que Israel va a entrar en Canaán. Han pasado 40 años. Y Dios va a venir otra vez a recordar, a repetir las mismas cosas que ya dijo, las vuelve a decir ahora. Porque su verdad no cambia, su palabra no cambia y sus promesas tampoco cambian. Y esto es lo que los hijos de Israel tienen que tener presente. Después de todos nuestros fracasos, ¿habrá cambiado Dios su plan para nosotros? Después de todos los pecados que hemos cometido, ¿se habrá arrepentido Dios y habrá dicho, se acabó lo de Canaán? ¿O habrá modificado Dios sus leyes, sus normas morales? Y donde dijo que el hurto es pecado, puede ser que ahora ya no lo sea. Y donde dijo que hay que honrar al padre y a la madre, ahora ya no haga falta honrar al padre y a la madre. ¿Habrá cambiado Dios en esas normas morales que instituyó? Y ahí está ese libro de Deuteronomio, la repetición de la ley. Para de nuevo volver a refrescar la memoria, volver a situarnos en las bases, en los orígenes. Por si nos hemos movido de ahí, si nos hemos desplazado, decir, aquí es donde tenemos que estar. Este es la senda, este es el camino correcto por el que hemos de andar. Regreso y confirmación. Además, aquí Jacob podía pensar también, después de 20 años, aquello que Dios me dijo entonces fue un sueño. Efectivamente es que fue un sueño. Jacob se quedó dormido y en el sueño Dios le habló. Pero sabemos lo que son los sueños, ¿verdad? Los sueños pueden ser lo que dijo, me parece que Calderón de la Barca, ¿no? Los sueños, sueños son. O sea, puede ser algo irreal, ficticio. Pero aquí Dios está viniendo otra vez a él, en Betel, donde antes le habló en sueños, y ahora se está encontrando de nuevo para darle esta promesa. No fue un sueño, no fue algo ilusorio, fue real, fue verdadero. Además, en el capítulo anterior, capítulo 34, ha pasado un acontecimiento que ha sacudido la vida de Jacob. y ha sido la deshonra de su hija Dina por un joven y las represalias que dos hijos de Jacob han tomado contra toda la familia de ese joven y todos los habitantes de la ciudad, aquella de Siquem. Hasta el punto que Jacob teme por su integridad. Capítulo 34 y versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Jacob tiene miedo, y un miedo fundado por las represalias que se pueden tomar contra él. Y aquí puede acabar todo. Por lo tanto, que en el capítulo siguiente venga Dios y se le aparezca y le diga: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, es muy pertinente. Porque a pesar de las amenazas que rodean a Jacob, aquí está la promesa de Dios vigente: sigo teniendo el plan contigo, a pesar de lo que suceda a tu alrededor. Terminamos con el último encuentro, que lo tenemos en el capítulo 46 de este libro de Génesis, versículos 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Estamos aquí en la etapa final de la vida de Jacob. Y se ha producido un acontecimiento inimaginable para él. El acontecimiento fue la pérdida de su hijo José por causa de lo que hicieron sus hermanos con él al venderlo. Le dijeron a su padre que su hijo había sido muerto, cuando en realidad lo habían vendido como esclavo. Por lo tanto, para Jacob, José estaba muerto. Y ahora, pasados tantos años, lo sorprendente y maravilloso es que José está vivo y además es el primer ministro en Egipto, y le dice a su padre que regrese para estar con él a Egipto. Y aquí es donde está este momento culminante en la vida de Jacob, en la que yo creo que él está con el corazón dividido. Por un lado, la llamada de José, que le está diciendo: ven a mí a Egipto. ¿Y qué padre no va a atender la llamada de un hijo que además hace tanto tiempo que no ve y al que creía muerto? Pero por otro lado, está la palabra, la promesa que Dios le ha dado, de que es su voluntad que esté en esa tierra, en Canaán. Es la tierra que le va a dar a él y a su descendencia. Por lo tanto, hay dos fuerzas que están tirando de Jacob en este momento. Una, la fuerza de José: ven a Egipto. Otra, la palabra de Dios, la promesa de Dios: quédate en Canaán. Y aquí es donde está este momento de interrogante y de perplejidad en Jacob, para decir: ¿qué hago? Y allí es donde viene este encuentro de Dios para con él. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Así que aquí vemos cómo Dios va a utilizar la insensatez y la maldad de los hombres, los hermanos de José, para llevar a cabo su propósito. Y su propósito va a ser que los hijos de Israel vivan en Egipto y luego sean oprimidos, para a su vez luego salvarlos de forma magnífica y maravillosa. Jacob no sabe nada de eso, ni puede saberlo, ni Dios se lo va a revelar tampoco. Dios no le va a explicar. Mira, es que pasa esto porque, punto primero, punto segundo, y entonces le desvela todo y Jacob dice, ah, sí, ahora lo he entendido, Señor. No. Dios no se lo muestra, no se lo da a conocer, su plan en toda su extensión. Pero lo que le dice es una palabra en la que vemos la fidelidad de Dios para con él en esta etapa final de su vida. Y es una palabra de paz que disipa los temores, que disipa las dudas de Jacob. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Fíjate este yo enfático que hay aquí. No son las circunstancias, no son los hombres los que han movido todo esto, no es la casualidad o la mala suerte o la buena suerte o esto o lo otro. Yo soy el que estoy detrás de todos estos acontecimientos. Y eso es lo que debe devastarte. Y en eso es en lo que tú debes descansar y confiar y tener paz. Y efectivamente, esta es la palabra final de Dios para Jacob en esta etapa final de su vida. 4 encuentros de Dios con Jacob. Me gustaría terminar con un versículo que está en Romanos 11, 29. Bueno, primero, si me permitís, Romanos 9, 11. Dice Romanos 9 y 11, no habían nacido, se refiere a Esaú y Jacob, no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. En otras palabras, Dios elige a este hombre y tiene una promesa y un propósito para con él. No porque haya visto en él algo bueno o algo especial que destaque sobre su hermano, sino simplemente porque Dios así lo quiere. Así lo ha decidido y así lo ha querido. Esa es la razón de la elección. No por obras, sino por el que llama. Y el otro pasaje está en Romanos 11, 29, donde dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Dios no los revoca, no los anula, no los cambia, los mantiene. Principio de Jacob, juventud de Jacob, madurez de Jacob, ancianidad de Jacob, a lo largo de toda su vida. Dios ha mantenido eso. Es el ciclo de la carrera espiritual suya. Es el ciclo también de la carrera espiritual de todo creyente. Gracias a Dios por esos encuentros, por esas palabras, por esa gracia que Dios manifiesta hacia nosotros. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, venimos sintiéndonos indignos en primer lugar y al mismo tiempo también agradecidos, Señor, anonadados al darnos cuenta de la misericordia, de la grandeza, de tu amor, que está implícito en esa elección. Gloria a tu nombre, Señor. En esta mañana te alabamos porque siendo nada, siendo polvo, Señor, como somos, sin embargo, tú has querido, en Cristo Jesús, Señor, escogernos para salvación, salvarnos de la perdición. Gloria a ti, Señor. Yo te pido aquí por si hay alguien, Señor, que todavía no te conoce, para que pueda recibir esta gracia salvadora. En el nombre de Jesús. Amén.